Bueno, pues buenas tardes y vamos a empezar la sesión de textos contemporáneos. Y bueno, como siempre os traigo dos textos, si lo que dé tiempo. Traigo un texto de Cien años de soledad, que creo que vamos a empezar por él, y un poema de Octavio Paz, ¿no? Como sabéis, es un conocido ensayista, premio Nobel mexicano, ¿no? Y gran poeta. Entonces había seleccionado un texto de un poemario muy importante que es esta Libertad bajo palabra, y había seleccionado el poema Palabra, que tiene una cierta complejidad, y bueno, si nos da tiempo lo hacemos, si no lo dejamos para las siguientes semanas, ¿no? No pasa nada. Así que lo que nos dé tiempo, ¿vale? Sin, como siempre hacemos, tampoco nos vamos a dar mucha prisa, porque si no, pues creo que es mejor hacer el texto con detalle, ¿no? O intentar ver en el texto lo más lo más posible, ¿no? Que correr mucho y no ver y ver poco, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo y según salga, pues así está. Bueno, este no es el texto que vamos a hacer, este lo hicimos la semana última, ¿no? Que es como comienza el 100 años de soledad, ¿no? Con ese muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Hoy también vamos a ir de fusilamiento, ¿no? En tanto que vamos a ver ese mismo acto repetido, ¿no? Ya en el tiempo, en otro tiempo, vamos a leerlo. García Márquez ya lo vimos antes de semana pasada, eso es. Como es el libro obligatorio, vamos a dedicarle tres, ¿no? A cada, deberíamos dedicar cuatro, ¿no? Tres a cada texto. Entonces hoy vamos a hacer otro fragmento de 100 años de soledad, para empezar, y después hacemos el poema de Octavio Paz. Si te parece, si quieres, podemos cambiar de, que no me importa, ¿vale? Pero este es el fusilamiento fallido, que es otro fragmento de Cien años de soledad. Entonces, si prefieres que hagamos el poema, lo que tú quieras. Yo tengo los dos textos cargados, así que, si quieres que empecemos por Octavio Paz, te lo dejo a tu elección, ¿eh? Mi idea era empezar con Cien años de soledad, en tanto que es una lectura obligatoria, ¿no? Y ya sabes que no me vale 100. Pues venga, vamos entonces con 100 años de soledad. Bueno, en primer lugar te he puesto la portada de la primera edición, que es esta portada de la editorial sudamericana, de Buenos Aires, que está publicado en 1967. ¿De acuerdo? Es un libro pues muy importante, dentro de las obras de David García Márquez, que son muchas, y que debes de repasar pues en la lección, no recuerdo el número, pues dedicada a Gabriel García Márquez, ¿no? Ya llegaremos a ella. Y cuando lleguemos a ella, pues haremos el texto correspondiente, ¿no? Y todavía estamos en Octavio Paz, pero bueno, vamos compaginando las lecturas obligatorias con el autor que toque, ¿no? En este caso, Octavio Paz. Bueno, vamos entonces a leer el poema. Después creo que te he puesto otra foto. Sí, es una foto de García Márquez, en un disco, por él mismo, donde lee, creo que es el primer capítulo de Cien años de soledad, en este disco, se titula Cien años de soledad, ¿no? Y no tiene muy, consiste pues en la lectura del primer capítulo, ¿no? Es un libro que se cotiza muy bien en el mercado, caro, ¿de acuerdo? Y como tenía la foto de ese García Márquez más o menos joven, ¿no? Pues lo he puesto ahí. Ese bigote de los años, pues esos 60, 70, ¿no? Esa cazadora y tal, ¿no? Bueno, pues ahí está este García Márquez, un poco hippie, ¿no? Aunque tiene el pelo corto. Y después ya, pues creo que el siguiente paso ya es nuestro texto, que es el que vamos a leer, ¿no? La edición es la de Cátedra, Gabriel García Márquez, perdón, García Márquez Gabriel, Cien años de soledad, Madrid Cátedra, 2015, ¿no? Y lo encontráis en la página 230, al final de la 230 y al principio de la 231, ¿vale? Bueno, el texto dice así. Dice, cuando el pelotón lo apuntó, la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeció la lengua y le obligó a cerrar los ojos. Entonces desapareció el resplandor de aluminio del amanecer. Y volvió a verse a sí mismo, muy niño, con pantalones cortos y un lazo en el cuello. Y vio a su padre en una tarde espléndida conduciéndolo al interior de la carpa. Y vio el hielo. cuando oyó el grito, creyó que era la orden final del pelotón. Abrió los ojos, con una curiosidad de escalofrío, esperando encontrarse con la trayectoria incandescente de los proyectiles, pero solo encontró al capitán Roque Carnicero con los brazos en alto y a José Arcadio atravesando la calle con su escopeta pavorosa, lista para disparar. «¡No hagas fuego!», le dijo el capitán a José Arcadio. «Usted viene mandado por la Providencia». Allí empezó otra guerra. El capitán Roque Carnicero y sus seis hombres se fueron con el coronel Aureliano Buendía a liberar al general Victorio Medina, condenado a muerte en Riohacha. Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que siguió José Arcadio Buendía para fundar a Macondo, pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa imposible. Bueno, pues este es el texto que toca, perdona, que es el texto que tenemos para hoy, es este fragmento, y entonces lo primero, tras esa primera lectura rápida y demás, lo que te preguntaría es el tema, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? Claro, efectivamente, ¿no? El tema es el fusilamiento, ¿no? Frustrado, ¿no? Fracasado, ¿no? Fallido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no se ejecuta el acto, ¿no? Ahora, ¿entiendes? Pues eso, de eso estamos hablando, ¿no? Ese es el tema del fragmento, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Fíjate, el pelotón el pelotón es el pelotón de fusilamiento, ¿no? Y le apunta, ¿no? Él piensa o recuerda antes de morir, ¿no? Tal. El otro da un grito, ¿no? Y ya cree que va a morir, ¿no? Es decir, va a morir fusilado, ¿no? Pero abre los ojos y ve que el hermano, ¿no? Con la escopeta, ¿no? Hace que se rinda, ¿no? El capitán es el enemigo, es el opuesto, ¿no? Es decir, el capitán que ordena fusilarle, ¿no? Y el capitán, pues, se rinde, ¿no? No hagas fuego, le dice al otro, ¿no? Y por el fuego, es decir, no dispare, ¿no? Y se entiende que el fusilamiento, ¿no? Pues no ha tenido efecto, ¿no? Y por eso, precisamente, ¿no? El efecto del fusilamiento, contra lo esperado, no es la muerte del protagonista, ¿no? Sino es el inicio de una nueva guerra, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esa será la estructura, ¿no? Es decir, podemos encontrar claramente dos partes, ¿no? Lo previo, o tres partes si quieres, ¿no? Lo previo al fusilamiento, ¿no? Vamos a decir, el fracaso del fusilamiento, la intervención del hermano, ¿no? De este José Arcadio, que es el hermano del coronel, ¿no? Y la otra parte, que es lo que serían las consecuencias del fusilamiento, es que todos hacen amigos y se van a luchar de nuevo, ¿no? Por la misma causa. Es decir, es una peripecia, ¿no? Es algo completamente contra lo esperado, ¿no? Porque lo que uno espera es que el Aureliano muera, ¿no? Y lo que no puede esperar de ninguna manera es que el Aureliano, ¿no? Se lleve como compinches, ¿no? O sea, o se alisten a su causa, ¿no? Los que iban a fusilarle, ¿no? Los fusiladores, los verdugos, ¿no? Como ves, los verdugos son los que empiezan con tal, el capitán, ¿no? Y sus seis hombres, ¿no? Se fueron con el coronel, es decir, los verdugos, ¿no? Se adhieren a la causa del falso ejecutado, ¿no? Por fusilamiento. ¿Ves? Todas las partes, ¿no? Se pueden relacionar con el tema, ¿no? Es decir, verdugos, los agentes que participan en el fusilamiento, ¿no? Se van con tal, ¿no? ¿Ves? Pues la última parte. Fusilamiento no está explícito, me puedes decir, pero está implícitamente, ¿no? Porque son los que van a ejecutar ese fusilamiento, ¿no? Por lo tanto, tiene relación con el tema. Todas las partes del texto están relacionadas con el tema, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Por eso decimos que eso es el tema del texto. Hablamos de lo que está presente, ¿no? De una manera implícita o explícita en todas las partes del texto. Y eso es el tema del texto. Y eso es precisamente ese fusilamiento, ¿no? Que le apellidamos fallido, ¿no? Porque no se consuma. Y porque tiene el efecto contrario, ¿no? De adherirse a la causa del presunto fusilado, ¿no? Pues eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y las partes, ¿no? O la estructura que tiene. Bueno. Pues eso es lo... Joder, vaya con la campanita esta, me rompe los... me rompe los oídos, ¿no? Bien, pues entonces ahora si te parece, lo que vamos a analizar, ¿no? Es como es un texto narrativo, ¿no? Pues los elementos que encontramos en la narración, ¿no? De los que ya hablamos la semana pasada, ahora lo haremos con más detalle, ¿no? Y entonces analizaremos los diferentes elementos. ¿Te acuerdas qué elementos son esos? ¿Cuáles son los elementos de narrativos? Venga, dime uno. Y empezamos por él. ¿Qué vamos a analizar en primer lugar? El narrador. Perfecto. El tiempo. Perfecto. El espacio. Perfecto. El argumento. Perfecto. Y nos faltaría uno. ¿Cuál falta? No, el tema y el argumento pues están unidos, ¿no? Es decir, el argumento desarrolla el tema, ¿no? De alguna manera. No puede ser de otra manera, ¿no? El argumento es la fábula. Date cuenta que es el argumento del fragmento, no el argumento de la obra, ¿no? ¿De acuerdo? Es bien. El argumento del fragmento se relaciona, ¿no? O es un hecho más dentro de los acontecimientos que se producen en la obra, ¿no? Pero como estamos en el fragmento, ¿no? Estamos viendo el argumento del fragmento, ¿no? Entonces, el argumento del fragmento será, pues que tras fracasar el fusilamiento, esa será la fábula, ¿no? El relato, ¿no? Tras fracasar el fusilamiento del coronel, ¿no? Los verdugos se alistan con él para emprender una nueva guerra, ¿no? Eso será el argumento, la trama argumental de nuestro fragmento, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí está el tema, ¿no? Tras el fusilamiento, ¿no? Hablamos del fusilamiento, ¿no? Primero decimos que falla y después que tiene unas consecuencias contrarias a lo esperado, en tanto que no muere y en tanto que los verdugos, ¿no? Los fusiladores se alistan con el presunto fusilado, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso será. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de argumento, el argumento debe siempre contener la cosa de la que hablamos, el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Si el argumento es la sucesión de acontecimientos, ¿no? En este caso, antes de que le disparen, el otro suceso, el hermano interviene, el otro suceso, el acto se frustra, el otro argumento, los verdugos, ¿no? Se adhieren a la causa del supuesto justiciado. Pues ves, todo eso son acciones, ¿no? Pero en todas está presente de manera implícita o explícita, ¿no? El tema, el fusilamiento de el coronel Buendía. Correcto, es decir, en el argumento está incluido el tema. Entonces, no es lo que te pido, o lo que falta no es ni el narrador, ni el tiempo, ni el espacio, ni el argumento, la fábula, sino ¿qué falta? Vamos, venga, es lo más fácil. ¿Qué falta? ¿Qué otro elemento está en el texto que no hemos dicho nada? ¿A quién le pasan las cosas? ¿A quién le pasan las cosas? ¿Quiénes participan de la acción? Los personajes. Claro, el estilo no forma parte. El estilo no es un elemento narrativo, ¿no? ¿De acuerdo? No forma parte de la narración, ¿no? ¿De acuerdo? El estilo es una manera, de realizar, es una forma, ¿no? De contar, ¿no? ¿De acuerdo? Es un uso del lenguaje, ¿no? Entonces, claro, pero no forma parte de los elementos estructurales del relato, ¿no? Es la materia, ¿no? Con la que se relata, ¿no? La materia, no, la sustancia con la que hago el relato, ¿no? En tanto que es un relato verbal, ¿no? Entonces utilizo una lengua, ¿no? Y si esa lengua se materializa de una determinada manera, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Con los fines estilísticos que sean, ¿no? De retardar el tiempo, de repetir conceptos, de subrayar conceptos, ¿no? De lo que sea, ¿no? De caracterizar los personajes, ¿no? Pero es un elemento, vamos a decir, instrumental, ¿no? No es un elemento básico de la narración, ¿no? ¿De acuerdo? Porque también se podía narrar sin ningún estilo, ¿no? Se podía narrar, bueno. Depende de la concepción que se tenga del estilo, ¿no? Siempre habrá alguna manera, ¿no? Un modo de narrar, ¿no? Que lo consideremos más o menos bello, más o menos literario, es otra cosa, ¿no? Pero todo tendrá un estilo en cierta manera. Pero bueno, el estilo no se considera un elemento del relato, ¿no? Es decir, sino lo que se consideran los elementos esenciales del relato serán los que hemos enumerado, ¿vale? La narración, el argumento, los personajes, el lugar y el tiempo, ¿vale? En eso nos vamos a centrar. Pues venga, analizamos esos elementos en el texto, y después vemos el estilo, ¿no? Después vemos, aunque no he llegado yo, no me ha dado tiempo, bueno, pero lo vemos sobre la marcha, lo vemos sobre el texto y vamos viendo esas características estilísticas, que son bastante evidentes además, o sea que no va a costar mucho trabajo señalarlas, ¿vale? Nos vamos a centrar, si te parece, en el análisis de los de esos elementos que has enumerado, ¿vale? Vale, venga, vamos a empezar, si te parece, por el narrador, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería, qué tipo de narrador es? ¿Es un narrador interno? Es decir, ¿el narrador es personaje? Es decir, ¿es un personaje más en los acontecimientos? ¿O es un narrador externo al relato? Esa sería la idea. Bueno, te lo digo yo, ¿no? El narrador de fragmento, como puedes comprobar, ¿no? Es externo, ¿no? Está en tercera persona, ¿no? No participa de la acción, ¿no? Sino que desde fuera de la historia no la cuenta, ¿no? Ese es el punto de vista que adopta el narrador, ¿no? ¿De acuerdo? El narrador, ¿no? Puede ser también interno, ¿no? Cuando narras en primera persona, ¿no? Tú formas parte del relato, ¿no? Formas parte, puedes formar parte como protagonista o puedes formar parte como testigo de eso que estás narrando, ¿no? Sin participar en los hechos, pero desde dentro de la historia, ¿no? Tú observas la historia, desde dentro de la historia, en la trama de la historia, ¿no? Esa historia es observada por un personaje más que es el testigo, ¿no? O esa historia es contada por alguien que participa de la historia en calidad de protagonista, ¿no? Eso será un narrador interno, ¿no? Dicho con palabras así muy técnicas, ¿no? Unos se llaman extradiegéticos, ¿no? Y otros se llaman diegéticos, ¿no? Extradiegéticos son los que están fuera de la narración, ¿no? Y los intradiegéticos son los que están dentro de la narración, Y además, otra característica que tiene este narrador externo, que no participa de los acontecimientos, es que conoce todos los detalles de la acción. Y no solamente los detalles de la acción, sino, además, los pensamientos de sus personajes, ¿no? Fíjate que el narrador describe el efecto interno, ¿no? Es decir, lo que la fisiología, ¿no? Es decir, la rabia le produce una materia viscosa. Y esa materia viscosa que le produce la rabia, ¿no? De ser fusilado al coronel, ¿no? Le hace, ¿no? Le duerme la lengua. Y además de dormirle la lengua, le hace cerrar los ojos, ¿no? Es decir, ¿por qué cierra los ojos el coronel? ¿No? Porque la rabia en su interior, en su fisiología, ¿no? Se transforma, ¿no? En una materia, ¿no? Que hace que reaccione fisiológicamente de una manera. Tú me dirás, ¿cómo va a saber eso el narrador? Si no conoce todos los detalles del personaje, ¿no? ¿De acuerdo? Es tal. Y además, fíjate, que detalla, ¿no? Los recuerdos que acuden a la mente, ¿no? Del protagonista, del coronel, ¿no? Y dice que, ¿no? Que recuerda que, como vio, ¿no? El coronel en ese preciso momento que cierra los ojos a punto, cuando le apuntaban los soldados, ¿no? Para matarle, vuelve a verse a sí mismo, en su niñez, ¿no? Con pantalones cortos, y vio a su padre en una tarde espléndida, conduciéndole al interior de la carpa, es decir, al circo, y vio el hielo. ¿Ves? Eso es lo que piensa el protagonista antes de ser ejecutado, antes de ser fusilado. Por lo tanto, eso no lo, ¿cómo puede saber el narrador, un narrador externo completamente objetivo, ¿no? Lo que pasa por la mente de sus personajes. Es decir, el narrador sabe más que los personajes. Es un narrador, por lo tanto, que llamamos como objetivo omnisciente. Esa es la pregunta. ¿Qué es? ¿Un narrador omnisciente o un narrador objetivo? Ya sabemos que es un narrador externo, que es un narrador en tercera persona. pero puede ser un narrador en tercera persona que se limita a contar lo que se ve, ¿no? Pero no un narrador que sabe todo lo que pasa en la novela, ¿no? Es decir, que hasta los más recónditos pensamientos, ¿no?, los adivina, los transcribe, los describe, ¿no?, sino que es omnisciente, efectivamente, ¿no? Porque dentro del narrador externo tendremos esas dos posibilidades, ¿no? El simple observador, ¿no?, que sabe menos que sus personajes, ¿no?, y el narrador que sabe más que sus personajes, ¿no? Es decir, el narrador omnisciente, ¿eh?, y el narrador objetivo. Los dos son externos a la diégesis, son externos al relato, ¿no? Pero con esa diferencia, ¿de acuerdo? Y después estará otro tipo de narrador que será el narrador interno, ¿no? Pero bueno, aquí es claramente el análisis que tenemos que hacer es ese, ¿no? Y la clase de narrador que tenemos, ¿ves?, es un narrador omnisciente, un narrador externo, ¿no? Un demiurgo que organiza, ¿no?, y ordena los acontecimientos del relato, ¿no?, conociendo todo de antemano, ¿no?, y también por la estructura misma del relato, ¿eh?, que vamos a ver después. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso hemos definido, como ves, el narrador en este fragmento, que como ves coincide con el narrador que describimos en ese fragmento que inicia la novela, ¿no?, que coincidíamos en que era exactamente lo mismo, ¿no? El coronel, ¿no?, frente al pelotón de fusilamiento, ¿no?, recordó, es decir, tiene acceso a sus recuerdos, ¿no? Y decíamos, no, esto es un narrador omnisciente. Pues aquí, ¿ves?, tenemos otra marca de lo mismo, ¿no?, que el narrador es un narrador omnisciente, un narrador, ¿no?, que conoce todo sobre sus personajes, sobre las acciones, sobre los tiempos, sobre absolutamente todo, ¿no? ¿De acuerdo? Un narrador externo, en tercera persona, omnisciente. Bien, pues eso es lo primero que tenemos que ver, ¿eh? El segundo aspecto que tenemos que ver es el tema, fíjate, yo he puesto tema o argumento, ¿no? ¿Ves? Te decía que el tema y el argumento no es que sea lo mismo, ¿no? El argumento es, vamos a ver, el tema en movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Es la sucesión temática, ¿no? El tema no deja de ser una abstracción, ¿no? Es decir, un macrotexto, ¿eh?, que está presente en todas las particularidades del argumento, en todas las acciones, ¿no? De todas las acciones tienen algo en común, ¿no? Pues eso que tienen todas las acciones en común es a lo que llamamos tema, ¿no? ¿Vale? Y argumento es a la sucesión de esas acciones que contienen ese tema, el que sea, ¿no? En este caso el tema será el fusilamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso he llamado tema o argumento el tema o argumento del texto, ¿no? Porque este argumento contiene al tema, ¿no? Como la idea contiene el tema, ¿no? Es decir, cuando hablamos de tema y de idea, ¿no?, decimos, ¿cuál es la idea principal del texto, ¿no? Claro, la idea principal del texto pues será, contendrá obligatoriamente la cosa de la que se habla, ¿no? Será la afirmación principal que se haga sobre una cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa afirmación o esa oración, ¿no? La tierra es redonda, pues esa es la idea principal de una exposición, ¿no? En la novela o en la exposición que hemos visto, ¿no? Porque no es narrativa, ¿no? Es decir, cuando no es narrativa, pues decimos el tema principal del texto. Pero cuando el texto es narrativo, decimos cuál es la narración, cuál es el argumento de la narración, ¿no? Cuál es la sucesión de acontecimientos, ¿no? ¿Vale? Y entonces a eso lo llamamos argumento, ¿no? Más que idea principal. Bueno, en cualquier caso, tanto la idea principal de un texto como el argumento de un texto tiene que recoger la cosa de la que se habla, ¿no? Inevitablemente, por eso, en el argumento está incluido el tema, ¿no? Pues bueno, el tema argumento del texto es el fusilamiento del coronel, ¿no? Eso es el tema, ¿no?, principal, pero ahora añado el argumento, ¿no? Es decir, los acontecimientos, ¿no?, que acaba contra lo esperado, libre y listo para emprender una nueva guerra. Es decir, acaba contra lo esperado, ¿por qué? Porque el fusilamiento es fallido, porque no se la mata, ¿no? Y porque tiene como consecuencia que inicia una nueva batalla, ¿no? Ese es estrictamente el argumento de nuestro texto, ¿no? Y dices, no, es que en ese argumento te has dejado alguna cosa, ¿no? Es decir, que es porque su hermano interviene para detener la ejecución. Bueno, pues sí. Pero eso es un detalle del argumento, ¿no? La sinopsis argumental no recoge todas las cosas que pasan, ¿no?, sino aquellas cosas esenciales en ese argumento, ¿no?, en esa sucesión de acontecimientos, solamente las que son esenciales. ¿Interviniera el hermano? Pues dice, sí, pero es esencial Bueno, podía no serlo, podría haber intervenido cualquier otro, o podía haber, simplemente se podía haber apiadado el coronel, perdón, el capitán Robert Carnicero de la condición del reo, ¿no? O podía haber tenido una llamada divina, ¿no? Como dice, ¿no? Y no hubiera, es decir, que intervenga el hermano o no hermano no implica que cambie el sentido de la fábula, es decir, del argumento, ¿no? Es decir, que el coronel se libre de ser fusilado, ¿no? Y que sus verdugos se unan a él para emprender una guerra, ¿no? Eso es lo esencial, ¿no? El otro hecho, que sea por mediación de, pues no deja de ser, dentro de lo esencial, pues sí, ayuda, está en relación con, claro, ¿no? Es un ayudante de el capitán, ¿no? Pero no es esencial en el argumento, ¿no? En la sinopsis, es lo que no puede faltar en esa relación de acontecimientos, ¿no? Es lo que quiero decir. Bueno. Pues se estructura, porque cuando hablamos de tema, ¿no? Pues casi siempre tenemos que hablar de la estructura, ¿no? Porque la estructura es en las partes en las que el tema se presenta, ¿no? O cómo las partes en las que se relacionan entre sí, ¿no? Cómo esas partes del tema, ¿no? Se relacionan entre sí, ¿no? Eso es lo que llamamos la estructura del texto, ¿no? Por eso, hablar del tema y de la estructura, ¿no? Siempre incluimos tema y estructura, ¿no? No solamente tema, sino que, ¿cómo se divide o cómo se explica ese tema? ¿En cuántas partes? ¿No? Pues eso es su estructura, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, pues en mi punto de vista, ¿no? Podemos decir tres. Pues yo lo he estructurado en dos partes, ¿no? La primera es previa a la ejecución frustrada, ¿no? En la que dominan las sensaciones íntimas del protagonista, ¿no? Que demoran la acción, ¿no? Es decir, sus pensamientos, ¿no? Se acuerda de esto, se acuerda de otro, siento rabia, ¿no? Cierro los ojos, abro los ojos, ¿no? Todo eso, hasta que se demoran, no sé, lo he escrito mal. Como lo he escrito con muchas prisas, no sé qué tontería he puesto aquí. Dice, previa a la ejecución, se estructura en dos partes. La primera parte, previa a la ejecución frustrada, ¿no? En la que las sensaciones íntimas del protagonista demoran la acción, esa es la primera parte, ¿no? Y la segunda parte, se produce tras la intervención de José Arcadio, que impone un giro sorprendente, puesto que el coronel no solo se libra de la muerte, sino que sus verdugos se adhieren a su causa para emprender una nueva campaña militar. Pues esas son las dos partes, ¿no? Para la intervención de José Arcadio, y a partir de la intervención de José Arcadio, tendremos la siguiente parte, ¿no? Es decir, ese giro, de la acción, ¿no? Esa peripecia, ¿no? Es un cambio contra lo esperado, ¿no? Porque lo que no se espera es que le maten, ¿no? Lo que no se espera es que, porque este intervenga con una escopeta, los seis soldados que van con el otro ¿no? Y el mismo capitán, ¿no? Se rindan tan fácilmente, y no solamente se rindan, sino que además, ¿no? Se adhieran a la causa del coronel, ¿no? Pues las dos partes que yo he encontrado en su relato, ¿no? Si tú encontraras tres, ¿no? Y querías dividirlo en tres partes, pues lo mismo me daría, ¿no? Y aislar la parte de la intervención, ¿no? Hasta el diálogo, y después del diálogo, aquí empieza una nueva guerra, hace la tercera parte, pues también me vale, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? No, no, es decir, lo importante es que encontremos, ¿no? Diferentes partes de ese fusilamiento, ¿no? Lo previo, ¿no? Lo tal y lo consecuente. O lo previo y la consecuencia. O, ¿sabes? Que dividamos, ¿no? Cómo se articula el tema, ¿no? Cómo, en cuántas partes, ¿no? ¿Cuál es la estructura, en la expresión de ese tema, ¿no? O de ese argumento. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero. Una observación que quería hacerte sobre el argumento, ¿no? Es la circularidad, ¿no? La continua repetición de acontecimientos que, además de estar en el fragmento, ¿no? Caracteriza la obra, ¿no? Y está presente en el fragmento. ¿Está presente en el fragmento en qué sentido? ¿Por qué te digo esto? Porque tú fíjate, pasa de la muerte esperada, ¿no? A la vida de nuevo, ¿no? Es decir, a una nueva guerra. Termina una guerra que se va a terminar seguramente con el fusilamiento de su líder, ¿no? Y, contra lo esperado, comenzamos otra. ¿No? Es decir, ¿ves? Bueno, son 35 campañas, 35 revueltas, 35 sublevaciones, ¿no? Las que protagonizó, ¿no? Aureliano Buendía, ¿no? Es decir, es lo que vamos a llamar el mito histórico, ¿no? El libro de texto califica como el mito histórico de 100 años de Soledad, ¿no? Va a distinguir tres mitos, ¿no? Lo tienes que leer, ¿no? El mito que vamos a llamar fundacional, cosmológico, ¿no? Es decir, de la fundación de Macondo, ¿no? ¿De acuerdo? El mito histórico, ¿no? Que es, pues, digamos, la degeneración temporal de Macondo, ¿no? Y el mito apocalíptico, que es el de la destrucción de Macondo, ¿no? Pero entre la pérdida, ¿no? De la candidez primitiva, ¿no? Del paraíso, ¿no? Que crea los padres, ¿no? Pues las locuras del padre en torno a adaptar los inventos del siglo, ¿no? Y todo esto hace pues que Macondo se introduzca dentro de esa línea que vamos a llamar histórica temporal, ¿no? Va a estar caracterizada por todas las guerras civiles que va a emprender este bueno del coronel, ¿no? Y los 17 hijos que va a tener, ¿no? Y se va a cerrar, ¿no? Con lo que va a ser la destrucción de Macondo, ¿no? El acabamiento, ¿no? El final, la muerte de Macondo, ¿no? ¿Ves? Pues todo eso se va a repetir constantemente a través de la obra, por eso la circularidad, ¿no? La circularidad de acabar una guerra y empezar otra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La circularidad, ¿no? De fundar Macondo y terminar Macondo, ¿no? Ese es el círculo que, si quieres, más amplio. Pero dentro de ese círculo más amplio, que es el de toda la novela, ¿no? Están los pequeños círculos, ¿no? Que se van a ir repitiendo constantemente, ¿no? De un continuo nacer y renacer, empezar y acabar, ¿no? Que en el fragmento implica morir, ¿no? Y, contra lo esperado, volver a luchar, ¿no? ¿Ves? Pues en ese sentido es circular, ¿no? El fragmento, ¿no? Porque representa un fin, ¿no? O esperado, ¿no? Y con el giro sorprendente, pues un nuevo inicio, ¿no? ¿De acuerdo? En ese sentido hablo de la circularidad, la continua repetición de acontecimientos, ¿no? Muerte, vida, ¿no? Creación, destrucción, ¿no? Eso es una cosa que está a lo largo de toda la obra. Venga, pues visto el asunto del tema o el argumento, ¿no? Vamos a analizar el otro aspecto importante de la obra, que es el tema de los personajes, ¿no? Porque debe ser así, ¿no? Debemos analizar los personajes. Bueno, en realidad presentes o actantes, ¿no? Porque actúan, ¿no? De una manera o de otra, son solamente tres, ¿no? Podríamos añadir otro, ¿no? Que es al que deciden salvar, ¿no? Pero no está presente, ¿no? El que el general condenado a muerte en no sé qué ciudad, ¿no? Sí, en Río Hacha, ¿no? Es decir, un sitio que no es Macondo, que es donde se va a producir el fusilamiento, ¿no? Por eso el hermano le salva, porque están en Macondo, ¿no? Ese es el lugar, ahora lo veremos. No es un personaje, ¿no? Es un personaje referido, pero no es un personaje que participe en los acontecimientos, ¿no? Los que estrictamente participan en los acontecimientos son tres, ¿no? Porque, bueno, los seis que acompañan a carniceros se consideran carniceros, ¿no? Porque son ayudantes de, ¿no? Claro, si me apuras también José Arcadio es ayudante de Aureliano, ¿no? ¿De acuerdo? Los personajes principales en realidad, o los protagonistas, ¿no? O el protagonista sería Aureliano, ¿no? Y el antagonista sería Roque Carnicero, ¿no? Roque Carnicero contaría con seis acólitos, que ni siquiera sabemos sus nombres, ¿no? Pero son seis. Y Aureliano, pues, su ayudante, que sería su hermano José Arcadio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esos son estrictamente, esos tres personajes, y descartamos al general que está condenado a muerte y al que van a salvar, ¿no? Al iniciar esa nueva guerra, esa nueva sublevación, ¿no? Pero esos son los personajes activos, ¿no? En el fragmento, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver que, fíjate, que los importantes realmente, ¿no? Aunque el coronel se nos presenta como paciente, ¿no? En tanto que va a ser en la primera parte del texto, en tanto que va a ser asesinado, ¿no? En la segunda, no, asesinado no, ajusticiado, ¿no? En la segunda parte se nos presenta como agente, ¿no? En tanto que encabeza la expedición para ir a salvar al general, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, eso si observamos el papel, ¿no? Desde un punto de vista funcional, ¿no? Es decir, independientemente de sus características psicológicas, ¿no? De vestimenta, de ropa, ¿no? De lo que quieras, ¿no? De su carácter, de sus costumbres, ¿no? O de su descripción física, o de como sea, ¿no? De las cualidades que le queramos buscar al personaje, ¿no? Si analizamos los personajes simplemente como que cumplen funciones en las acciones o en los actos, ¿no? Eso sería una caracterización que vamos a llamar, ¿no? Funcional del personaje. Le atribuimos la función de actuar o la función de padecer, ¿no? Bueno, después hay otras funciones, ¿no? De objeto destinatario, ¿no? Etcétera. Bueno, no importa. Serán funciones, ¿no? Que cumplen los personajes, ¿no? En un análisis, ¿no? Abstracto, formal, ¿no? Más que de el relato, donde el personaje aparece con otras características que no son estrictamente formales, ¿no? Sino que el personaje aparece como caracterizado de alguna manera, ¿no? ¿Entiendes? Por la ropa, por su forma de hablar, o porque lo que otros dicen de él, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, pero si nos abstraemos del relato, ¿no? Nos centramos en la historia, ¿no? Esta distinción es importante que la tengas, ¿no? En lo que es la narración, ¿no? La distinción entre historia y relato. ¿De acuerdo? La historia es el qué, es decir, es la cosa que se cuenta, ¿no? Independientemente de cómo se materializa, ¿no? Cómo se organiza esa historia en el relato, ¿no? Es decir, la historia es el aspecto abstracto del relato, ¿no? Y el relato es el aspecto concreto del relato, ¿no? Entonces, en el marco, vamos a decir, abstracto teórico del relato, los personajes ni tienen nombre, ni tienen características, simplemente actúan o padecen, ¿no? O otras funciones, hasta 6 funciones se le otorgan al personaje, ¿no? Desde el punto de vista de la historia. Aquí, como ves, desde el punto de vista de descripción funcional, en la primera parte Aureliano es paciente, ¿no? En tanto que va a sufrir el fusilamiento, ¿no? Y en la segunda parte es agente, ¿no? En tanto que encabeza, ¿no? La nueva guerra que emprende, ¿no? La nueva rebelión, la nueva sublevación contra el régimen conservador, ¿no? El hermano, sin embargo, tiene una función, desde el punto de vista funcional, ¿no? Pues simplemente de ayudante, ¿no? Eso es otra de las funciones, ¿no? Igual que ahí está la función de Roque Carnicero, ¿no? Que será la función de antagonista o oponente, ¿no? Y de sus acólitos, que son simplemente, ni siquiera tienen nombre, ¿no? Son ayudantes de el antagonista, ¿no? Del malo, ¿no? Y son agentes en la primera parte, ¿no? Y al siguiente, pues, son pacientes, ¿no? Bueno, no son pacientes exactamente, ¿no? Sino ayudantes, ¿no? Es decir, se rebajan el cargo de, ya dejan de ser antagonistas de, ¿no? Y son seguidores de, ¿no? ¿Ves? Por eso sería la descripción funcional de los personajes que aparecen en la obra. Si analizamos los personajes, ¿no? Ya ahora como, ya no de una manera funcional, abstracta, ¿no? De lo que hacen o lo que padecen, ¿no? O las acciones que realizan, ¿no? Sino desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de su caracterización o de su importancia en el relato, ¿no? Pues nos damos cuenta que los dos primeros, es decir, Aureliano y José Arcadio, ¿no? Y son personajes esenciales, ¿no? En tanto que forman parte de la saga familiar, ¿no? Y la historia, ¿no? El argumento general de la novela, ¿no? Es la historia de una familia, ¿no? ¿De acuerdo? De 5 generaciones, por cierto. ¿De acuerdo? 5 generaciones de Buendías que van de la fundación a la destrucción de la ciudad, ¿no? De la fundación de la aldea, ¿no? Esa aldea prospera históricamente, ¿no? A través de altibajos, ¿no? A través de casi muertes, ¿no? Es decir, a través de plagas, la plaga de la lluvia, la plaga del olvido, ¿no? Diferentes plagas que están a punto, la plaga social, ¿no? De la extinción, porque nos matan a todos los trabajadores, ¿no? Los gringos, ¿no? Que hacen una plantación de plátanos, ¿no? Es decir, están a punto de extinguirse y renacen, ¿no? Hasta la extinción final, ¿no? ¿Ves? La estructura repetitiva constantemente de circular, ¿no? De la novela, ¿no? Pues eso, forman parte de esa saga, son la primera generación, en tanto que son los hijos de los fundadores de Macondo, ¿no? De José Arcadio y de Úrsula, ¿no? Y lo que en la idea esta de la reiteración constante de acontecimientos y de nombres, ¿no? Pues destaca que los nombres, ¿no? De todos los Buendías son siempre los mismos. Entonces, fíjate, en la primera generación ya hemos dicho, el padre, he puesto solamente los masculinos, que son los que figuran en el fragmento, ¿no? Pero con las hijas pasa lo mismo, ¿no? Dice, los personajes principales, ¿no? Los nombres de los personajes principales se repiten a través de las 5 generaciones presentes en la obra, ¿no? Es decir, la segunda generación, Arcadio, el que le salva, de Aureliano, el coronel. En la primera generación es Aureliano, ¿no? Y José Arcadio. En la segunda generación son Arcadio y Aureliano José. En la tercera generación son José Arcadio II y Aureliano II. Y en la cuarta generación, José Arcadio solamente, porque los otros son chicas. Y en la quinta generación, ¿no? El último de los Buendía, es Aureliano Babilonia, ¿no? Que descifra los manuscritos, ¿no? Porque la novela está escrita dos veces, ¿no? Una vez por el mago Melquiades, ¿no? El gitano que aparece al principio, ¿no? Que escribe en la novela en un lenguaje desconocido, ¿no? Donde está escrita la novela, es decir, está anunciado el fin de la novela, la destrucción de Macondo, ¿no? Y el fin de la saga, ¿no? El fin de la familia, ¿no? La definitiva, ¿no? Pues eso está escrito, ¿no? Y eso es lo que, al mismo tiempo que lo descubre, ¿no? Es decir, que descifra los manuscritos, de Melquiades, este último Aureliano Babilonia, ¿no? Pues que la ciudad se destruye, ¿no? ¿Ves? Todas estas cuestiones de la continua reiteración, la continua repetición, ¿no? De nombres, ¿no? Como se llaman igual, ¿no? Y además, en las generaciones, ¿no? Es decir, uno es el pasivo, ¿no? Los arcadios, ¿no? Salvo el primero y después el otro porque cambian de nombre, ¿eh? Y los aurelianos son los que tienen los hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo verás tú en los detalles, tal, pero los nombres siempre se mantienen, ¿no? Aureliano y Arcadio, ¿no? Ya le llamamos José o Segundo o Arcadio Babilonia, ¿no? ¿De acuerdo? O el José Arcadio de la cuarta generación, ¿no? Pero ves, todos los nombres, desde el padre, desde el fundador, desde el que vamos a llamar el patriarca, que se llama José Arcadio, que tienen dos hijos. José Arcadio, que aparece en nuestro texto, y Aureliano, el coronel, ¿no? Que aparece en nuestro texto, ¿no? Estos dos se casan con la misma mujer. Eso es otro de los temas que lo veremos la semana que viene y último que vamos a dedicar a él, ¿no? Porque es otro de los ciclos importantes dentro de la novela, que es el tema del incesto, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque el padre, bueno, lo veremos la semana que viene, el padre está casado con una prima, ¿no? Con un familiar, porque, bueno, te adelanto algo ahora. El Arcadio y ¿cómo se llama? Y el Aureliano, ¿no? Tienen hijos con la misma mujer, ¿no? Pilar Ternera, ¿no? Pues tiene hijos con José Arcadio y tiene hijos con Aureliano, ¿no? Dos hijos legítimos. Después tiene Aureliano 17 hijos ilegítimos, ¿no? Pero esos no pertenecen a la historia porque no nacen en Macondo, no son de Macondo, ¿no? Pero bueno, ¿ves? Hay incesto, después hay incesto tal, después hay incesto en las siguientes generaciones, hay incesto siempre, ¿no? ¿De acuerdo? De una manera directa o indirecta, el incesto, es la marca de la familia, ¿no? Y por incesto, ellos fundan Macondo, es decir, para expurgar su culpa, ¿no? Tienen que huir porque el otro, el padre, el original, ¿no? Mata a alguien que les acusa de eso, ¿no? De esa relación incestuosa entre Úrsula y Arcadio, que son los fundadores. Ya hablaremos del incesto, que es el tema último que vamos a hablar de él, ¿no? Porque son claves, ¿no? En la novela, a lo largo de toda la novela, ¿no? Para que veas esa estructura circular de la novela, esa repetición continua, ¿no? Ese dar vueltas con una rueda, ¿no? Alrededor de los mismos temas, ¿no? De los mismos asuntos, ¿no? Es decir, el tema apocalíptico, el tema del final, ¿no? El tema del renacimiento, ¿no? El tema mítico cosmogónico, ¿no? El tema histórico, ¿no? Que también, como ves, una guerra acaba, otra empieza, una guerra acaba, otra empieza, una guerra acaba, otra empieza. Bueno, pues eso es, ¿no? La reiteración, ¿no? Como una de las características, ¿no? Que está presente incluso, en el nombre de los personajes, ¿no? Por eso a veces es difícil, seguir en qué Arcadio estoy, ¿no? o en qué Aureliano me encuentro en estos momentos, ¿no? Bueno, este hacerse y deshacerse continuo a través de las diferentes generaciones refleja una característica esencial de la novela, que es su estructura circular. Con eso es lo que tienes que quedar, ¿vale? La estructura circular de la novela, ¿vale? El tiempo gira en redondo constantemente. Siempre, siempre así. Vale. Bueno, añado que a ver, no sé qué pasa aquí, que los 32 levantamientos militares promovidos por el coronel, ¿no? Estamos hablando del personaje, ¿no? O sea, es el héroe, ¿no? Desde el punto de vista, aparte de las funciones, ¿no? Diferentes que tiene el fragmento, ¿no? Es el héroe, ¿no? A punto de morir, ¿no? Y a punto de empezar una nueva batalla, ¿no? Pues promueve no sé cuántos levantamientos militares, ¿no? Y son una prueba de ese continuo que hablábamos antes, acabarse y empezar de nuevo ante el inminente final del coronel frente al pelotón de fusilamiento, ¿no? Es nuestro asunto, un inesperado acontecimiento reanuda, ¿no? Otra vez el interminable ciclo de las guerras civiles que emprende Aureliano hoy en día, ¿no? ¿Ves? Pues eso también está en nuestro texto, eso es lo que lo inferimos, ¿no? Pero eso es lo fundamental que tenemos en el texto, ¿no? De esta forma, el coronel se convierte en el héroe, en el protagonista, pero del Macondo histórico, del protagonista, del Macondo, vamos a llamarle, mítico, cosmogónico, fundacional, es el padre, ¿no? O el protagonista del Macondo apocalíptico, ¿no? Será el ¡ay, qué rollo! ¡Qué descendente! Es el descendiente, ¿no? El Babilonia que se casa con su hermana, Rebeca, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos, lo de Hefesto, la próxima semana, ¿vale? Pero bueno, es el héroe, ¿no? Por eso es el personaje, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Los personajes, ¿no? Cómo los nombres de los personajes se repiten, ¿no? Y cómo, ¿no? El personaje en concreto, este del buen día, ¿no? Pues es el héroe histórico, ¿no? Es el que pertenece a lo que llamamos el ciclo histórico, ¿no? Es el que pone al pueblo, ¿no? En el devenir histórico y, por lo tanto, en la decadencia, ¿no? De alguna manera. Bueno, en cuanto dejamos los personajes, y nos vamos a centrar ahora en el análisis del tiempo, ¿vale? El análisis del tiempo, ¿no? El elemento temporal en el fragmento, pues bueno, primero, la distinción que te hacía antes, ¿no? Que hay que distinguir, esto a lo mejor te lo voy a complicar un poco, ¿no? La semana pasada distinguíamos básicamente, ¿no? En el relato, no en la historia, en el relato, si el tiempo se ordenaba de una manera lineal, es decir, lo que va antes, o lo que va después, o no lineal, ¿no? Sino que puede haber analipsis o prolipsis, ¿no? Es decir, adelantar o retrasar acontecimientos, empezar por el final, o empezar por el medio, empezar, ¿no? Que diríamos que efectivamente, ¿no? Que no respetaba el orden lineal, ¿no? Porque el orden en la historia, ¿no? El orden teórico, pues será, habrá un principio, un medio y un fin, ¿no? Pero yo puedo en el relato, ¿no? Por eso la historia es el qué, ¿no? Y el relato es el cómo. Yo puedo, ¿no? Utilizar un cómo y empezar por el medio, ¿no? Por el final, ¿no? No respetando el orden lineal que tiene el tiempo. ¿Ves? Pero eso ya es una opción, es una materialización, ¿no? En el relato en concreto, ¿no? Pero en la historia, ¿no? El tiempo tendrá una dirección, el tiempo es lineal, ¿no? En la historia, el tiempo no puede ser otra cosa que lineal, no puedo empezar por el final y eso no pasa en el tiempo real. En el tiempo del relato, en el tiempo de la ficción, sí, pero en el tiempo abstracto de la realidad, eso no puede ser, ¿no? Por eso, esa distinción, entre historia y discurso, historia y relato, es muy importante porque es muy rica, para abstraer, ¿no? Lo fundamental, lo que pasa, ¿no? El tiempo histórico. El tiempo histórico es cuándo pasan las cosas, en qué momento, ¿no? Pasan estas cosas. Pues al final del siglo XIX. Pues ese es el momento histórico, ¿no? Es el tiempo histórico del relato. Pero ahora bien, ¿cuál es el tiempo del relato, ¿no? O cómo ese tiempo histórico en el relato se materializa, ¿no? Pues de una manera lineal o no lineal. Bueno, en el fragmento que tenemos, claramente es lineal, ¿no? Porque podríamos haber empezado por el coronel, ¿no? Convenció a los verdugos de que no la asesinaran, ¿no? Y después decir, frente al pelotón de pensamiento se acordó de su padre, ¿no? Gracias a la intervención de su hermano se salvó, ¿pero ves? Sí, reescribiendo el relato, ¿no? ¿Entiendes? He cambiado el orden, pero no está. En el fragmento el orden está respetado, ¿no? Porque empezamos por el origen, ¿no? Es decir, por este le iban a fusilar, alguien le salva y todos se unen a él, ¿no? ¿Ves? Hemos respetado el orden del relato, pero podríamos no haberlo respetado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por eso tenemos que tener en cuenta esas ideas, ¿no? En torno a el relato puede ser lineal, no el tiempo, en la historia, que ese siempre es lineal, sino en el relato puede ser lineal o no. En este caso, en este fragmento es lineal, en el que vimos la semana pasada no lo era, ¿no? Porque empezábamos por un hecho que está después de la fundación, que era el fusilamiento del coronel, ¿te acuerdas? Un poco complicado esto del tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Bueno, digo así, volviendo al texto que os he escrito para centrarme, ¿no? Y no perderme y que tú no te pierdas y que lo puedas ver después otra vez escrito y recordar los conceptos básicos en el análisis del tiempo de un relato, ¿no? Entonces, cabe distinguir en el análisis del tiempo, como digo, el tiempo de la historia, ¿no? Que es el tiempo, vamos a decir, histórico real, ¿no? Que siempre es lineal, ¿no? del tiempo del relato, ¿no? Que es el tiempo de escrito, ¿no? Es el tiempo como se presenta, ¿no? Aunque nos centremos en el segundo, en sus tres aspectos básicos. Los tres aspectos básicos del tiempo del relato son el orden, es decir, lineal o no lineal, la duración, que ahora te lo explicaré, y la frecuencia, que ahora te lo explicaré, ¿vale? Es decir, si la semana pasada hablábamos solamente de dos aspectos, ¿no?, del tiempo de la novela, ¿no?, es decir, el tiempo histórico en el que se desarrollan los acontecimientos, ¿no?, y el tiempo del relato, el tiempo lineal o no lineal, es decir, el orden, ¿no? Ahora vamos a añadir al tiempo del relato dos conceptos más, que son el de duración y el de frecuencia, ¿vale? Vamos a ver, mira. Primero, bueno, el orden es lineal, ¿no? Los sucesos se suceden sin ninguna alteración en el orden temporal. Se podría haber, ¿no? El reo siente rabia ante el pelotón de fusilamiento. Recuerda su infancia y cuando cree que va a morir, los verdugos renuncian a ejecutarle y se unen a él para decir, ese es el tiempo, ¿no?, lineal, que podríamos haber dicho, los sucesos no se suceden así, ¿no? Y empezar, los verdugos se unen a él para iniciar una nueva guerra. Tras la intervención de su hermano para salvarle del fusilamiento, en el que recordó a su familia y tragaba saliva. ¿Ves? He cambiado el orden, he empezado por el final, ¿no? Es decir, que en este caso es lineal, pero podía no serlo, ¿no? ¿Ves lo que quiero decir? Pero en este caso es lineal el tiempo. La semana pasada no lo era, ¿no? Esta semana sí. En cuanto a la duración, ¿qué tendremos que decir? Bueno, la duración es, vamos a decir, una distorsión entre el tiempo real, ¿no? Sí, el tiempo de la historia y el tiempo del relato, porque esas distorsiones existen, ¿no? Es decir, yo puedo estar escribiendo pues 400 páginas sobre cómo me estoy afeitando, pero yo tardo en afeitarme 5 minutos. Es decir, en el tiempo real, ¿no? En el tiempo real tendríamos que decir, la acción pasa en un día, en 5 minutos. ¿No? Ese es el tiempo real que trato de afeitarme. Pero en el tiempo del relato, porque me detengo en cada pelo, en cada pensamiento, en cada circunstancia, en cada recuerdo, en cada sentimiento, puedo tardar días. ¿No? De hecho, fíjate, el Joyce pasa en un día y es una novela enorme, ¿no? Hay una distorsión, ¿no?, entre el tiempo del relato, ¿no?, que se extiende enormemente, necesitas varios días para leerlo. Necesitas varios días para leerlo, ¿no? Y el tiempo histórico real, ¿no?, que es un día. ¿Ves lo que quiero decir? De eso hablamos cuando hablamos de duración, ¿no? Porque habrá, por lo tanto, ¿no?, maneras, es decir, es la velocidad en la que transcurre el tiempo en el relato. A eso es lo que llamamos duración, ¿no? Es decir, la velocidad puede ser. Pueden suceder las cosas muy rápidamente, ¿no? Si las narro sumariamente, ¿no?, en un resumen muy rápido, ¿no?, pongo todos los acontecimientos amontonados, ¿no?, y entonces eso que podía haber pasado en una semana pasa en 4 líneas. Y lo que puede pasar en un segundo pasa en 8 líneas, ¿no? Es decir, he retardado el tiempo en el relato, ¿no?, por lo que sea, ¿no?, por la razón que sea. O puedo alargar el tiempo en el relato, ¿no? Es decir, no tiene por qué coincidir el tiempo real con el tiempo del relato, ¿no? Por los procedimientos estos, ¿no? De ralentizar el tiempo, ¿no? De detener el tiempo, ¿no? De congelar el tiempo, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? De mover el tiempo con toda rapidez, ¿no? Para eso hay recursos claros en la novela, ¿no? Tú fíjate que líneas generales, las descripciones, ¿qué es lo que hacen? Detener el relato, ¿no? Porque estoy diciendo, vamos a suponer que el relato es, bueno, el que tenemos delante, ¿no? A un hombre le fusilan y van a fusilarle, ¿no? Pero consigue convencer a sus enemigos, a sus verdugos, ¿no?, para que se unan a su causa. Ese es el relato. Pero ahora yo digo, para fusilarle, pues hago la descripción de exactamente cómo iba vestido la persona a la que van a fusilar. Llevaba zapatos de color no sé qué que compró en no sé dónde, los calcetines eran así, el pantalón era no sé cuánto, medía tal, tenía tres bolsillos, uno delante y dos detrás, llevaba un cinturón con una hebilla de oro y una cadenita colgada de... y así sucesiva. Es decir, me detengo en la descripción y detengo el tiempo, porque la acción siguiente, ¿no?, que sería el guardián dar la orden de disparar, pues de entre una cosa y otra, que nada más que pasaría un minuto, ¿no?, yo he hecho, mediante una descripción, he parado el tiempo, ¿no?, he ralentizado la acción, ¿entiendes?, he distorsionado, ¿no?, el tiempo real, respecto el tiempo histórico respecto al tiempo del relato. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Eh? Yo creo que sí lo entiendes, ¿no? Porque tampoco es tan difícil, ¿eh? No, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que se entiende, ¿no? ¿Ves? Entonces hay recursos, se entiende, perfecto, te lo agradezco que te lo digas, porque si no parece, tengo la sensación de que hablo hablo para nada, o sea, hablo solo, ¿no? Entonces, claro, es una sensación un poco así como de loco, ¿no? De decir, bueno, entonces de vez en cuando si me dices, lo entiendo, me preguntas algo, te lo agradezco infinito, ¿no? Porque parece que tengo un interlocutor, ¿no? Que de hecho lo tengo, pero si no dices nada, ¿no? Pues no veo la dificultad, ¿no? No veo si se capta el asunto o no se capta, ¿no? Y bueno, igual que hay eso, fórmulas, ¿no?, de detener el relato, hay fórmulas de acelerar el relato, ¿no? Es decir, omitir, ¿no?, la elipsis, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es un recurso, pues, que de acelerar, ¿no?, el sumario, ¿no? Es decir, relacionar acciones, ¿no?, de una manera sumaria, rápida, ¿no? ¿De acuerdo? Pues también es una manera de acelerar el relato, ¿no? ¿Ves lo que quiero decir? Sin embargo, pues las digresiones, las descripciones y todo eso, pues es elementos que ayudan a detener, ¿no?, el curso, el tiempo, ¿no? Es decir, a congelar, ¿no?, la acción, ¿no? ¿De acuerdo? A detenerla, a pararla, ¿no?, a dilatarla, a hacerla más, a distorsionarla respecto al tiempo histórico, ¿no? ¿De acuerdo? Respecto al tiempo del relato, ¿no? ¿Ves? Por eso hablamos de duración. Por eso es tan importante esa distinción entre historia y discurso, o entre historia y relato. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo. La historia, te digo, es una abstracción, ¿no?, teórica, ¿no?, más o menos real, ¿no?, y en tanto que el relato es la concreción de la historia en el papel, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Entonces ahí se producen distorsiones, ¿no? Porque lo que en la historia dura un minuto, pues puede durar pues muchas páginas, muchas horas en el relato, ¿no? Exagerando, pero para que me entiendas. Mira, lo vas a ver con el ejemplo. Dice, en cuanto a la duración, percibimos que de los dos apartados que hemos distinguido en la estructura del texto, el primero presenta un tiempo lento que se demora en la descripción de los recuerdos del protagonista. Es decir, fíjate, apunta, disparen, tarda ni un minuto, ¿a que no? Sin embargo, entre el apuntan y el disparen, hemos introducido, ¿no?, la materialización de la rabia que siente el no sé qué y que le hacen cerrar los ojos, ¿no?, los recuerdos de la infancia de tal cuando era pequeño, ¿no? ¿Ves lo que quiero decir? Hemos alargado, ¿no?, hemos detenido el tiempo un poco, ¿no? Es decir, nos hemos demorado en algo que tendría que ser muy rápido, ¿sí? Dice, esta disparidad, ¿no?, entre la duración temporal de la historia, el pelotón, en la historia es el pelotón apunta, el coronel abre los ojos, ¿no?, y Arcadio interviene, ¿no? Eso no dura nada, ¿no? Porque si no, el otro estaría muerto, ¿no? Es lo que quiero decir. Pues esa distorsión entre la historia temporal, ¿no?, y la duración de ese momento en el relato, ¿no?, denota una dilación, un interrumpirse el tiempo que lleva a la muerte del protagonista, ¿no? Es decir, ¿ves? Hasta que disparen, hasta que la supuesta muerte del no sé qué, ¿no?, el tiempo se detiene. ¿Y cómo se detiene? Pues describiendo lo que siente, describiendo lo que recuerda, ¿no? Pues esos son, ¿ves?, elementos que hacen que el tiempo sea lento, que el tiempo se detenga, porque eso en la realidad es nada. ¡Apunten! ¡Disparen! No, no hay. Dice, cuando apuntaba, ¿no? Dice, ¿cómo dice el texto? No me acuerdo. Cuando el pelotón le apuntó, ¿no? Es decir, que ya estaban apuntando, ¿no? Pues él recordó, ¿no? Él sintió la rabia que no sé qué. Él recordó no sé cuánto, ¿no? Cuando oyó el grito, ¿no? Fíjate, entre que apuntan y el otro da la orden, ¿qué pasa? Un segundo, no pasa nada, no da tiempo a pensar tantas cosas y a sentir tantas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso hablamos de esa distorsión entre la historia y el relato, ¿no? Es decir, el relato se detiene, ¿no? Se ralentiza, ¿eh? Por eso es un tiempo lento, ¿no? Porque con eso tiene que haber lo que dura, ¿no? La acción. Eso es lo que es el concepto de duración en el relato, ¿vale? Sin embargo, a ver, ¿por dónde voy? Ya me he perdido. El orden es lineal, tal, ¿no? El tiempo, la duración. Sin embargo, ¿no? Percibimos que los dos elementos que hemos distinguido en la estructura del texto, el primero, tal, ya lo hemos visto, ¿no? Eso ya lo hemos visto. En cambio, la segunda parte opera. Claro, en la segunda parte pasa todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué pasa todo lo contrario? Porque fíjate, la segunda parte implica que intervenga el hermano, que los otros se rindan, que los otros se alíen con el con el general, que los otros decidan emprender, ir a rescatar al general no sé qué, que los otros se pasen una semana, eso lo dice textual, ¿no? Una semana para saber que es imposible ir por donde querían ir. Una semana. Y una semana, han sido casi más líneas que un minuto. ¿Ves? Aquí ha pasado algo absolutamente distinto desde el punto de vista de la relación. Los hechos, ¿no? Que se pongan de acuerdo, que se rindan el otro, ¿no? Se presentan de una manera sumaria, ¿no? Rápida, en resumen, ¿no? De una manera muy resumida, ¿no? Siendo el tiempo de la historia más extenso, ¿no? Porque ese tiempo de la historia incluye que el otro llegue con la pistola, que los otros se rindan, que se libere al prisionero, ¿no? Que se pongan de acuerdo, ¿no? Para adherirse a él, que decidan, ¿no? Irse a esa ciudad y que planifiquen la estrategia. Y todo eso, no solamente la última cosa, para darse cuenta que por ahí no pueden llegar a tal, pasa una semana. Y una semana, fíjate lo que hemos tardado en que pase. Nada. ¿Por qué? Porque hemos procedido, ¿no? En la velocidad del relato, lo que hemos hecho es aumentar la velocidad enormemente. Y todo lo que tenía que pasar en más de una semana lo hemos metido en cuatro líneas. ¿Entiendes? Es decir, todo lo contrario a lo que habíamos hecho en la primera parte, ¿no? Si en la primera parte es lento, detenido, ¿no? En la segunda parte es veloz, ¿no? Y una semana cabe en cuatro líneas. Así de claro. ¿Correcto? Eso es lo que hay que decir respecto a la duración. Es decir, bueno, planificación, se presenta rápido y veloz en el relato, ¿vale? Es decir, en tanto que el tiempo real de la primera parte puede resumirse en unos minutos, ¿no? El de la segunda abarca, no, abarca. abarca más de una semana. Bueno, y lo he dejado aquí en el siguiente concepto, que es la frecuencia. No lo he terminado porque no me ha dado tiempo, lo estaba haciendo esta mañana, y que estoy muy liado con los cuadernillos y, bueno, lo he tenido que subir sin terminar. Frecuencia. Ese es el concepto que tienes que tener en cuenta, porque sirve para clasificar, ¿no?, determinados tipos de relatos, ¿no? Si los relatos son singulativos, si los relatos son iterativos o si los relatos son repetitivos, ¿no? En este caso, como puedes imaginar, como puedes adivinar, ¿qué dirías tú? Y bueno, ¿en qué se diferencia, ¿no? Pues la frecuencia es en la frecuencia, ¿no? La frecuencia en la que aparece un mismo, los acontecimientos en el texto, en el relato, ¿no? En la historia los acontecimientos no pueden pasar más de una vez. Solamente pueden asesinar, o solamente puedes estar una vez delante del pelotón de acontecimiento en la historia, ¿no? Pero en el relato puedes estar varias veces. Porque bien te recuerda el que te iba a matar, porque bien, fíjate, en este caso, este acontecimiento, es decir, el fusilamiento, ese acontecimiento lo hemos relatado dos veces. Uno, al principio de la novela, ¿te acuerdas? Que decía, el coronel, frente al el pelotón de fusilamiento, pensaba o se acordaba de eso. Así es como empieza la novela. Es decir, el hecho o el acontecimiento, ¿cuál es? El fusilamiento del coronel es el mismo. Por lo tanto, un mismo acontecimiento le hemos relatado dos veces. Una vez al principio y otra vez en el medio. ¿No? Entonces, como hemos relatado, eso no puede pasar en la historia. En la historia las cosas solamente pasan una vez. Pero en el relato, las cosas, ¿no?, pueden pasar varias veces. Por eso, cuando un acontecimiento solamente pasa una vez en el relato, a ese relato le llamamos singulativo, en tanto que es singular porque los acontecimientos no se repiten, pero puede pasar que un mismo acontecimiento se repita una o más veces a lo largo del relato. A ese relato le llamaremos repetitivo, ¿no? Que es el caso, muy bien, que es el caso de nuestra historia, ¿no? Bueno, pues estas son las tres consideraciones fundamentales, ¿eh?, para hacerlo ya más completo el análisis del tiempo en cualquier relato, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, respecto a cómo se manifiesta el tiempo en la novela, no cómo es el tiempo en la historia, ¿no?, ¿de acuerdo?, sino cómo es el tiempo en la novela. Orden, lineal o no lineal. Duración, rápido o lento, es decir, se acumulan los acontecimientos o al revés, ¿no?, se ralentizan los acontecimientos. Y cómo son, con qué frecuencia de tiempo aparecen los acontecimientos en el relato, una sola vez o repetidas veces el mismo acontecimiento. Pues eso son los tres factores que sobre los que tendremos que preguntarnos, ¿no?, en relación al tiempo. Puede ser que en el fragmento que estudiemos, ¿no?, en el fragmento que analicemos en ese momento, pues no tengamos más que una explicación del orden, ¿no?, que es lo más común, ¿no? En la novela seguro que tendremos las claves para diferenciar todas estas categorías de frecuencia, duración y orden, ¿no? En un fragmento, pues a lo mejor será más difícil determinar la frecuencia, ¿no? En toda la novela sí, ¿no? Podemos decir, pues sí, los acontecimientos solo aparecen una vez, ¿no? O no, aparecen varias veces en el mismo acontecimiento, ¿no? La duración, ¿no? Pues en un fragmento a lo mejor pues es más difícil verlo, ¿no? Pero vamos, en general, cuando aparezcan digresiones, cuando aparezcan descripciones, ¿no?, cuando aparezcan cosas que dilatan, ¿no?, la acción, ¿no?, que entre acción y acción pasan muchas, no pasan muchas cosas, sino que se describen muchas cosas, o se comentan, o hay muchos parlamentos o muchos pensamientos, ¿no?, pues entonces es lento, ¿no?, y lo contrario, rápido, ¿no?, la duración, pues. Pero vamos, no siempre lo veremos en todos los fragmentos, pero sí en toda la novela, ¿no?, en todas las novelas, porque todas las novelas tienen una manera de materializar, un cómo materializan el tiempo histórico en el relato, ¿no? Rápido, lento, repitiendo acontecimientos sin repetir, de una manera lineal o no lineal, ¿no? Pues eso es a lo que nos referimos cuando analicemos el tiempo en el relato, ¿vale? Bueno, yo creo que te ha quedado claro. No sé si hemos terminado ya. ¿A qué hora tengo yo la otra clase? No me acuerdo. Es que me queda todavía la teoría literaria. Bueno, nos quedaría, hay cuarto, pues ya tenemos que terminar. Venga, pues nos quedaría hablar del espacio, ¿vale? Es la otra categoría esencial, pero ves que aquí tenemos dos espacios, ¿no? Tenemos Macondo, ¿no?, que es el espacio fundacional, ¿no?, es donde pasa todo, ¿no?, porque todo lo que pasa fuera de Macondo son cosas que se refieren, ¿no?, incluso las guerras que emprende Aureliano son contadas en Macondo, no asistimos a lo que hace cuando sale de Macondo, ¿no?, sino que recibimos esa información en Macondo, ¿no?, por mediación de terceros, ¿no?, de gente que nos cuenta en Macondo qué es lo que le ha pasado al coronel en tal campaña o en tal otra, ¿no? Pero igual nos enteramos de los hijos, que tiene 17 hijos, ¿no?, en Macondo, ¿no?, porque los hace traer a Macondo los hijos, ¿no?, y les dan banquete y después se van, ¿no? Pero ves, todo pasa en Macondo, ¿no? Macondo es el centro de todas las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Es el centro del mundo, ¿no? Es el protagonista de alguna manera de la acción, ¿no? Es el elemento, pues vamos a llamar, es el espacio, ¿no?, donde se desarrollan todos los acontecimientos, ¿no? Porque los que se desarrollan fuera, ya te digo, no se relatan, ¿no? Se relatan traídos a Macondo, ¿no? Nos enteramos en Macondo de lo que pasa fuera, pero no nos hace el narrador ir fuera para enterarnos de eso que pasa fuera, ¿no? Sino es en Macondo donde uno se entera de lo que pasa fuera de Macondo, ¿vale? Bueno, Ahí hay un concepto muy importante también en teoría, desde el punto de vista de del análisis de la estructura, que es el concepto, pero no me da tiempo ya entrar en él, ¿no? Y ya pues hablaremos de él en otras tutorías, como vamos a hacer ahora bastante prosa, ¿no? Bueno, en esta no sé si nos queda ya prosa por hacer, que es el concepto de, o sea, prosa. Prosa también es lo que no es narrativa, ¿no? Quiero decir, también la exposición es prosa, ¿no? Y los libros de texto son prosa. Pero quiero decir, en la narración en prosa, la prosa de ficción, ¿no? Un concepto fundamental para el estudio del espacio y del tiempo es un concepto que mezcla los dos, ¿no? Que es el concepto de cronotopo, ¿no? Esta vez viene es un neologismo eso de cronotopo, ¿no? Es decir, la unión del espacio y el tiempo, ¿no? Como una entidad, ¿no? Que define los diferentes géneros, ¿no? El género de aventuras, el género de costumbres, ¿no? Y la mezcla de una cosa y de otra, ¿no? ¿De acuerdo? Que se relaciona pues con el espacio, ¿no? Y con el tiempo al mismo tiempo. Bueno, ya hablaremos de eso otro día, del cronotopo, pero vamos, tampoco es importante, y tampoco nos van a pedir tanto. Entonces, con saber determinar el espacio, ¿no? Es más que suficiente, ¿vale? Y ya está. Y también para el próximo día dejo el poema difícil, y muy interesante de Octavio Paz, que se titula Palabra, Eso lo vamos a ver el próximo día sin falta. Y si nos da tiempo, veremos un nuevo fragmento de 100 años de soledad. Te tengo que dejar porque me tengo que coger 5 minutos de descanso, que ya no tengo voz, y irme a teoría literaria. Así que nada, te agradezco que estés ahí, como siempre, y nos vemos la semana que viene si tienes a bien. Así que espero que haya sido la clase útil y hasta la semana que viene.